Esta semana han declarado ante el juez de instrucción, Alberto Luceño y Luis Medina, por el caso de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a repasar los delitos que podrían haber cometido con Javier Alberti, abogado penalista de asesoranza y especializado en delitos económicos. En primer lugar, se les investiga por un delito de estafa. ¿El hecho de haber cobrado comisiones muy elevadas puede ser constitutivo por sí mismo de delito de estafa?
No, el hecho de haber cobrado las comisiones muy elevadas por sí mismo no es constitutivo de un delito de estafa. El delito de estafa lo que implica es principalmente la existencia de un engaño de una persona hacia otra y que a través de ese engaño haya una disposición patrimonial que genere un perjuicio a alguien, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso en concreto, como no se puede engañar al ayuntamiento como institución, ¿de acuerdo? Porque hay personas detrás de la institución, lo que se está investigando es si el engaño que realizan los investigados, los comisionistas, se produce a la persona que dirige el organismo de contratación, ¿de acuerdo? Desde el momento en el que los comisionistas se identifican como expertos en importación de productos y que tienen del mercado asiático y que tienen fábricas a su disposición en Asia y demás, y agentes exclusivos de determinadas empresas, eso es lo que, digamos, les abre las puertas y eso es lo que en principio además es falso. Además, hay que añadir que para que se pueda configurar el engaño, generalmente existen una serie de hechos concatenados que pueden ayudar efectivamente a que se produzca ese resultado. Desde mi punto de vista, es un factor muy importante el hecho de que Medina sea una persona socialmente conocida y que hayan conseguido también un contacto, digamos, de confianza, por así decirlo, como pudiera ser el primo del alcalde, ¿de acuerdo? Que parece ser que es el que les facilita un primer contacto con la administración. Ese conglomerado, digamos, de hechos es lo que puede llegar a configurar el engaño y es lo que es la esencia del delito de estafa. La siguiente cuestión, que eso sí va relacionado con la alta cantidad de esas comisiones, es lo que se llama el ánimo de lucro. En toda operación mercantil, por supuesto, hay un ánimo de lucro, ¿de acuerdo? Pero evidentemente cuando estamos hablando de un delito, lo que tiene que existir es un ánimo de lucro que supere las expectativas, digamos, de un proceso, de una operación mercantil. En este caso estamos hablando de unas comisiones que son absolutamente desorbitadas, que no son habituales en prácticamente ningún tipo de negocio. Estamos hablando de que duplican la cantidad de los productos que ellos, por así decirlo, en teoría venden. Así que, en principio, la clave es el engaño y, evidentemente, el elevado coste de esas comisiones es una parte que influye, por supuesto, a la hora de determinar la existencia de un delito.
En cuanto a los test que se entregaron, había un número bastante significativo que eran defectuosos, que no funcionaban correctamente. ¿El simple hecho de que estos test fueron defectuosos juega a favor de considerar lo que es un delito de estafa o simplemente se puede considerar que fue un error y ya está?
Suma desde el momento en el que cuando tú te estás presentando como un empresario que tiene la capacidad de facilitar una serie de materiales con unas características concretas, si después resulta que esos materiales además no tienen estas características concretas, hay que recordar que las mascarillas que se entregan no son exactamente las que se solicitan y que además tenemos los guantes que tampoco tienen las características exigidas y los test que tampoco funcionan, prácticamente me parece que funcionan escasamente una cuarta parte. Eso es un elemento más que nos lleva efectivamente a señalar que existe un engaño. No se tra es muy difícil en un procedimiento judicial de estas características establecer una única causa. Tenemos que encontrar que existen diferentes puntos de vista, diferentes puntos que vienen a configurar la existencia del engaño.
Lo mencionaba hace un momento. ¿La petición del contacto de la funcionaria que hubo es relevante de cara a determinar si hubo estafa?
Desde mi punto de vista, sí. Hay que ver, y eso lo tendrán que determinar, por supuesto, las diligencias penales, hasta qué punto ese contacto ha tenido un valor, ¿de acuerdo? Porque en este momento existen algunas versiones, digamos, más o menos contradictorias, desde el punto en el que dicen, bueno, que le dio un correo electrónico genérico. Bueno, pues si efectivamente le da un correo electrónico genérico, que cualquier ciudadano lo pueda encontrar en la página web del ayuntamiento, pues a lo mejor efectivamente eso no tiene un valor añadido. Sí lo puede tener desde el punto en el que cuando la persona que se presenta dice, hola, muy buenas, soy fulanito y me ha dado el contacto esta persona. Y esta persona no es una persona cualquiera, es una persona que tiene apellidos coincidentes ni más ni menos que con el alcalde de Madrid. Entonces, desde mi punto de vista, sí tiene un valor. Otra cosa es que esa persona que da ese contacto, ¿de acuerdo?, tenga una implicación penal. Es decir, que pueda tener una voluntad de estar cometiendo algún ilícito penal. A lo mejor simplemente, pues efectivamente, está dando un contacto a una persona conocida, desconociendo todo lo que hay, todos los otros elementos del engaño que pudieran existir. Pero sí que es verdad que es una parte que puede tener un elemento importante a la hora de determinarse la existencia del engaño.
En cuanto a los guantes, se hablaba que los mismos guantes que habían comprado en el ayuntamiento por un precio más elevado se encontraban a la venta en supermercados por un precio más barato. ¿Dónde está el límite entre lo que sería una estafa o simplemente una mala oferta o una mala decisión de compra?
Bueno, yo quiero aquí explicar lo que desde mi punto de vista es algo fundamental. Y es que el Ayuntamiento de Madrid no es parte de la estafa en el sentido de que lo que es víctima de la estafa. ¿De acuerdo? A quien están engañando, a quien está siendo perjudicado, es el Ayuntamiento de Madrid. Se está engañando a una persona que trabaja en el Ayuntamiento de Madrid, pero genera un perjuicio al Ayuntamiento de Madrid. Es decir, no tiene una actuación activa el ayuntamiento, sino pasiva. Recibe, es quien está sufriendo este perjuicio. Esto lo que nos lleva es que efectivamente nos lleva a que evidentemente es más víctima de esta estafa, porque desde el momento en el que se encuentra, en el que estamos en un momento de necesidad, que eso también es algo que, por supuesto, hay que situarse en el momento y en el lugar. Estamos a finales de marzo del 2020, en el que efectivamente no había estos elementos de protección sanitaria y posiblemente muchas administraciones pagaron, por así decirlo, de más por conseguir los materiales. El pagar de más en sí no es un delito. Lo que es un delito es lo que han cometido las personas que están investigadas, que han conseguido que se pagara de más engañando a quien te estaba pagando. Es decir, tú estabas diciendo que tenías un acceso a un material que no lo tenías porque no lo habías tenido nunca y no lo ibas a tener, y además lo vendes por una cantidad muy superior al precio del mercado.
No se habla de estafa, sino de estafa agravada. Tiene que ver con la situación de emergencia sanitaria en que nos encontrábamos, que es lo que lo agrava. ¿Es por el importe o es por otras razones?
Bueno, jurídicamente la estafa se prevé que pueda ser agravada por la cuantía de la defraudación. Se establece el Código Penal, establece que es a partir de 50.000 euros. Sí que es verdad que de una forma análoga se podría llegar a entender que la situación en concreto que estaba sufriendo la ciudad de Madrid, y bueno, pues toda España y por decir todo el mundo en general, pues efectivamente situaba al estafado en una situación especialmente precaria. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que el Código Penal solamente establece que esa situación de perjuicio agravado sea en supuestos pues económicos o que dejen una situación de vulnerabilidad. Pero sí se podría llegar incluso a valorar esa posibilidad, ¿de acuerdo? El que se pudiera entender como de una forma análoga el hecho de que nos encontremos en una situación de desabastecimiento que tenía la ciudad de Madrid y que, bueno, pues se aprovecharon de la situación. Pero principalmente es una estafa agravada por la cuantía de la defraudación.
También se les investiga por un delito de falsedad en documento mercantil. ¿Me puede contar muy brevemente en qué consiste este delito?
Bien, la falsedad en documento mercantil, básicamente podemos tener tres tipos de falsedades. En primer lugar, podemos tener cuando se altere un documento, ¿de acuerdo? De tal manera que se alteren los elementos esenciales del documento, ¿de acuerdo? Aquí, por lo que parece, podríamos estar en esa situación desde el momento en el que ellos se sitúan como representantes de una empresa que parece ser que no lo eran, ¿de acuerdo? Esto, evidentemente, es una alteración. Por supuesto que es sustancial, porque lógicamente si no tienes poderes de una empresa y te estás identificando como de ella, pues así se tiene que considerar. También se podría considerar que es una falsedad si se simula una parte del documento para que produzca un error a otra parte. Eso también podría estar en este caso. Si lo que estamos haciendo es que ellos pertenecieran, imagínate, tuvieran algún tipo de contacto con esa empresa y se estuvieran arrogando un cargo superior o unas funciones superiores, ¿de acuerdo? Pero en principio, bueno, pues habría que ver en el caso concreto. Y luego también cabría la posibilidad, bueno, pues de hacer intervenir, de acuerdo, que el documento dijera que están interviniendo personas que no están interviniendo, que eso parece ser que no es el caso que nos ocupa.
Se les acusa de un posible delito de blanqueo por comprarse relojes de lujo, coches, un apartamento, un yate. ¿Legalmente les hubiese salido más a cuenta no hacer esos gastos y mantener el dinero en la cuenta bancaria? ¿O existe detrás de todo esto una lógica delincuencial en concreto?
Bueno, yo difiero en la valoración jurídica de que esas compras se puedan considerar un delito de blanqueo de capitales. El delito de blanqueo de capitales, para que nos entendamos y diciéndolo sencillamente, lo que castiga es el ocultar el dinero procedente de delitos, ¿de acuerdo? Y cuando se piensa en este tipo de delito, en el delito de blanqueo de capitales, se piensa, por ejemplo, en cuando viene el delito, por ejemplo, derivado del narcotráfico, o cuando viene de terrorismo, o cuando viene de situaciones similares, ¿de acuerdo? Evidentemente, cuando un delincuente, vamos a ponernos ya en esa situación, comete un delito y recibe unos ingresos, lo natural es que adquiera bienes con esos ingresos. No todos los bienes que adquiere una persona con dinero derivado de un delito tiene que ser necesariamente un blanqueo de capitales. Tiene que haber una especial ocultación que nos lleve a que no se sepa de dónde ha venido ese dinero. Por lo que parece, al haber una serie de contratos y el estar claro el origen del dinero, la trazabilidad, por así decirlo, de las cuantías que primero ingresan en las cuentas y después adquieren bienes, desde mi punto de vista, ahí no debería de considerarse que existe un blanqueo de capitales. Otra cosa es que digamos, la noticia de esta situación la da parece ser que la dan los bancos a través del SEBLAN, que es el sistema de prevención de blanqueo de capitales, porque cuando una persona recibe unos ingresos muy elevados que no tienen consideración, por ejemplo, con su actividad habitual económica, pues lo que dan el alto es de decir, oiga, aquí parecen, le dan a la administración, aquí parece que de repente hay unos ingresos extraordinarios que no sabemos de dónde vienen. Todos rellenamos en nuestro banco cuando abrimos una cuenta bancaria en nuestra profesión. Si yo mañana ingreso 7 millones de euros en mi cuenta bancaria, el banco no me va a dar la enhorabuena, el banco va a dar una alerta de decir, oiga, qué raro que con la profesión que tiene esta persona reciba de un día para otro semejantes cantidades de dinero.
También se les investiga por un presunto delito de alzamiento de bienes. ¿Puede explicar qué diferencia habría en este caso entre lo que es blanqueo y lo que es alzamiento?
Entraría dentro del alzamiento de bienes todo lo que ha ocurrido a raíz de que los investigados conozcan el hecho de que están siendo investigados. Evidentemente, todo lo anterior pudiera ser también un indicio. En cualquier caso, hay que entender que cuando una persona tiene un dinero en una cuenta bancaria, ya sea el origen que sea, y lo cambia por un bien que está a su nombre, ahí no está habiendo un alzamiento de bienes, ahí está adquiriendo un bien. Deja de tener el dinero y pasa a tener un bien, una propiedad que está a su nombre. Eso no es un ilícito penal. Lo que es un ilícito penal es cuando el dinero desaparece. Es decir, cuando acudes a las cuentas bancarias y te encuentras que existen 250 euros y te vas a los bienes y no hay bienes a su nombre por valor de esas cantidades. Ahí sí hay un delito de un alzamiento de bienes.
No solo en referencia a este caso, sino pensando en casos similares. Además de los dos investigados, ¿podría haber en el órgano de contratación o en el ayuntamiento personas con responsabilidad penal? Por ejemplo, ¿podría haber posibles consecuencias penales para la funcionaria que trató con Luceño?
No, desde mi punto de vista, responsabilidad penal como tal, veo difícil exigirla. Sí que es verdad que entendemos y desgraciadamente en los últimos tiempos se tiende a identificar responsabilidad siempre con responsabilidad penal. La responsabilidad puede ser responsabilidad profesional desde el momento en que hay un funcionario que no está actuando correctamente, entonces tendrá que ser evaluada su actividad correspondientemente, responsabilidad política en el caso de los cargos políticos que no han actuado correctamente y diligentemente con el patrimonio de los ciudadanos, y otra cosa es la responsabilidad penal. Desde mi punto de vista, el hecho de que no se haya reclamado por parte del ayuntamiento no implica el hecho de que no haya sido víctima de ese desengaño y perjudicado en este engaño.
En total se enfrentan a unas penas que pueden llegar a los 23 años de cárcel. En un caso de estas características y con lo que conocemos a día de hoy, ¿existen muchas posibilidades de que la condena acabe siendo elevada o, entre comillas, podemos decir que es posible que acabe en nada?
Uy, esa pregunta es muy difícil. Te podría decir que me la hacen el 99,9% de mis clientes y posiblemente de todos los abogados. Es muy difícil saber cómo va a terminar un procedimiento judicial y máximo en el momento procesal en el que estamos. Hay que pensar que el proceso penal empieza con la declaración del investigado. Es decir, podríamos decir que estamos en el minuto uno de este procedimiento. Sí que es verdad que se van teniendo noticias que, bueno, pues que pudieran pudieras entender que pudiera existir una condena futura. Si esa condena es mayor o menor, eso va a depender de muchísimos factores. Evidentemente, la importancia social de ese tipo de delitos, por supuesto, que hacen que los tribunales también los consideren con una mayor gravedad. No es lo mismo una estafa que ocurre en el día a día en Madrid, decenas, con una situación como esta. Evidentemente no se tienen que tratar de igual forma, ni muchísimo menos. Pero sí que es verdad que de aquí a que tengamos un juicio, a que tengamos una sentencia, no sabemos incluso si puede haber incluso un acuerdo con la propia fiscalía y con las propias acusaciones, tanto particulares como populares, para llegar a una conformidad con posibles penas que pudieran ser menores a cambio de, por ejemplo, de recuperar las cuantías que han sido sustraídas al Ayuntamiento de Madrid.